Les voy a proponer una especie de juego rápido. Piensen ustedes en algún autor del siglo de oro español. ¿Sí? ¿Lo han pensado? Pues hombre, no soy adivina, pero es muy probable que a muchos de ustedes les vengan a la cabeza nombres como el de Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Quevedo, Calderón de la Barca. ¿A que no me equivoco? ¿A que no? Seguro que no. Bueno, pues ahora piensen en alguna autora de los siglos XVI y XVII españoles. ¿Conocen alguna? ¿Les suena algún nombre? ¿Les viene a la cabeza algún nombre? Bueno, quizá en el mejor de los casos estén pensando en Teresa de Jesús o en Sor Juana Inés de la Cruz, no sé. Pero muy atentos, porque esta mañana les vamos a llevar a una exposición muy interesante en el Instituto Cervantes. Se va a presentar a la prensa dentro de un rato, a las 11:30, y esta tarde ya se inaugura. Nosotros tenemos la oportunidad de recorrerla unos minutos antes porque somos unos privilegiados. Bueno, Loreto Souto es una privilegiada con nuestra unidad móvil. Buenos días, Loreto.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenos días. Auténtica privilegiada. Tan sabia como valerosa es el título de esta exposición que, como dice, se inaugura esta tarde oficialmente por el ministro de Cultura y por el director del Instituto Cervantes. Pero es también este título un fragmento extraído de la obra Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, que en el panel introductorio a esta exposición se dice que es uno de los alegatos más importantes de la historia sobre el acceso de la mujer a todo tipo de conocimientos. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el 24 de mayo, nos va a permitir conocer y descubrir a muchas sabias y valerosas mujeres y escritoras de los siglos de oro y rescatar del olvido, del silencio y de la invisibilidad a las que las ha relegado la historia. Estamos con la comisaria de la exposición, con Ana Rodríguez, y esperando a que llegue hasta aquí el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Ana, vamos saludándote a ti. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ana. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros.
Oye, las protagonistas de esta exposición llevan siglos esperando a que la rescaten de esa invisibilidad en la que las ha asumido la historia, ¿no? Pero son muchísimas más que Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz, que yo mencionaba, ¿no?
Sí, por supuesto. Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa son las más conocidas, son prácticamente las únicas conocidas por el gran público. Los especialistas, pues, que trabajamos en el siglo de oro conocemos a más, pero todavía incluso dentro del campo de especialistas hace falta más conocimiento. Y para el gran público, por supuesto. Y esa es un poco la idea de esta exposición. Queríamos abrir la literatura, la escritura de estas mujeres, no solamente a los especialistas, sino a todo tipo de gente. A todo tipo de gente del que pueda aprender mucho acerca de la historia de las mujeres en general, de la creación femenina, del siglo de oro, porque si conocemos solamente a Lope, Cervantes y otros muchos, nos quedamos sin la mitad de la experiencia,
claro,
¿verdad?
Claro,
nos quedamos sin la mitad de la experiencia. Y desafortunadamente esta época, además, es compleja, porque son los textos, pues a veces son difíciles y sobre todo no están editados correctamente, de forma moderna, para hacerlos accesibles. El primer paso para mí es dar a conocer sus historias, dar a conocer
claro,
su
claro.
obra, para que nos interesemos y a partir de ahí seguir trabajando, porque son siglos, en mi opinión, de injusticia, de silenciamiento, que ya toca en estas épocas que vivimos, en que nos valoramos tanto el papel de las mujeres, toca ya pues hacer justicia.
¿Cómo ha sido, Ana, el proceso para rescatar sus obras, sus textos para esta exposición? No sé si han aparecido sus creaciones en muchos manuales o libros de literatura.
No, claro que no. Ese es uno de los problemas. Digamos que los textos canónicos, ¿verdad?, los decide gente a lo largo de los siglos, gente que tiene unas opiniones y que muchas veces ha minusvalorado el trabajo hecho por estas mujeres. Entonces, en los libros, yo he estudiado filología hispánica, por ejemplo, ¿no?, en la Universidad de Santiago de Compostela hace muchos años, y no vimos a ninguna de estas mujeres, por ejemplo, en todos mis años de carrera. Todavía hoy en día sé que en los institutos, en las universidades, un poquito más ya, pero en los institutos los chicos no aprenden nada sobre ellas. Y ese es el primer paso. La educación dando el valor desde que la gente es muy joven y realmente despertar la pasión desde esas edades.
Emilia Pardo Bazán sí creo que rescató a alguna de estas mujeres.
Sí,
¿no?
Doña Emilia siempre haciendo cosas maravillosas. Doña Emilia Pardo Bazán lo que hizo fue, pues a finales del siglo XIX, creó esta colección Biblioteca de la Mujer, en la que empezó a rescatar algunos de estos textos. Y es muy interesante eso porque de alguna manera crea una especie de tradición femenina, ¿no? de antecedentes de escritoras. Una escritora como Emilia Pardo Bazán quería buscar dónde estaban sus antecesoras. Y eso es importantísimo también. Por eso, en gran parte, el nuevo interés que ha surgido por estas autoras viene de muchas investigadoras que nos hemos dado cuenta de que nuestras historias, nuestro pasado cultural, no nos lo habían contado. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos con eso? Claro.
Pepa, acaba de llegar Luis García Montero, que está escuchando ya. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Hola, Luis. Buenos días, gracias, Pepa, por atendernos. Buenos
por
días.
Por favor, un gusto.
Oye,
siempre.
Oye, enhorabuena, porque es que me encanta la idea de esta exposición que vais a inaugurar hoy en el Cervantes,
Pues sí, yo estoy muy ilusionado. Primero, porque creo que es uno de los valores fundamentales de nuestro trabajo, es explicar una y otra vez que enseñar un idioma es algo más que enseñar un vocabulario, que es enseñar una cultura, unos valores y todo lo que sea trabajar por la diversidad, por la igualdad, por la recuperación de la memoria, es fundamental. Y recuperar a estas escritoras y poder trazar la historia de la creación femenina desde nuestros siglos de oro, a mí me parece fundamental. Estoy encantado de haber podido tener como directora del proyecto Ana Rodríguez, que desde la Universidad de Iowa está haciendo una labor pues que hay que reconocer. Y bueno, la colaboración con la Biblioteca Nacional y con Ana Santos pues ha permitido tener verdaderas joyas en el instituto. Uh-huh. Han preparado una exposición donde poder ver de primera mano pues ya no solo a Sor Juana o a Santa Teresa o a María de Zayas, sino ver documentos de primera mano de escritoras que hay que reivindicar como Ana Caro o como otras escritoras menos conocidas, pues nos da la dimensión de lo que supuso la creación femenina en los siglos de oro.
Porque además estas mujeres en los siglos XVI y XVII ya trataban, Luis, en sus textos temas de los que seguimos hablando a diario.
Seguimos hablando a diario. Yo, por el trabajo que han hecho, me he dado cuenta, en primer lugar, lo importante que es recuperar nombres que se han olvidado. La sociedad y la cultura tienen que ver con la realidad y sociedades machistas pues hacían muy difíciles los trabajos culturales de las mujeres. De pronto, un convento, aunque parezca mentira, se podía convertir en un ámbito de libertad creativa porque le daba un espacio de independencia a la mujer, ¿no? Pero aparte de eso, es que después incluso las que tuvieron reconocimiento, como Ana Caro en el siglo de oro, pues es de las primeras que se le olvidan en cuanto pasa el tiempo, ¿no? Y entre todos hay que dinamitar un canon que se confunde con murallas, con muros, para apoyar la diversidad. Y esta exposición, desde luego, demuestra que hay muchas razones para reconocer la historia que desde nuestro pasado puede desembocar en un compromiso con la diversidad.
Oye, me encanta eso de
que hablan.
Perdón. No digo que me encanta eso que decía Luis, lo del convento, que para muchas de estas protagonistas fue un lugar de libertad, ¿no? Que muchas no escogieron el convento por vocación religiosa.
Desde luego, bueno, y figuras tan importantes como Sor Juana son un claro ejemplo.
Sí.
En una sociedad muy machista que identificaba, bueno, y si leemos nuestros clásicos, los libros de Fray Luis, otros textos dedicados a la mujer, un manual de instrucciones de cómo debe comportarse una mujer, pues su ámbito era el ámbito de lo uh-huh. privado, resultaba difícil salir a lo público. Y además se aconsejaba que no estudiaran mucho, que sus tareas eran otras y que eso de perder el tiempo estudiando pues era una incomodidad y además poco productiva, ¿no? Y de pronto pues un convento podía convertirse en un ámbito donde a la mujer, con otras por supuesto limitaciones, pero se la salvaba de la esclavitud en lo doméstico, en el cuidado de los hijos, en la procreación, y tenían la posibilidad de estudiar y de escribir y de discutir incluso con los obispos. El título de la exposición que han escogido, que supongo que habrá sido Ana quien lo ha escogido, es un texto que a mí me encanta, de un debate de Sor Juana con el obispo de Puebla, en México, donde hace una lista de modelos de mujeres a los que hay que seguir y cita a mujeres que son tan sabias como valerosas, ¿no?
Ana, decíamos que un recorrido por esta exposición y por los textos y los manuscritos que hay aquí, uno puede encontrarse con temáticas como la violencia contra la mujer, la institución matrimonial, los límites a la libertad femenina, todo eso está aquí.
Efectivamente, porque hay que ver el doble valor que tienen estos textos. Nos ayudan, por un lado, a ver cómo fue la historia de las mujeres, que no siempre sabemos mucho de ella, pero también nos ayudan a reflexionar sobre temas de plena actualidad, temas como la violencia contra la mujer. Es el tema central de las obras de María de Zayas, por ejemplo, la posibilidad de la mujer de tomar el control de su vida en sus manos y defenderse contra las injusticias es algo que Ana Caro, por ejemplo, resalta en sus obras, ¿no? Sobre todo en Valor, Agravio y Mujer, cuyo manuscrito tenemos también aquí, perdón, en la exposición. Pues claro que sí, están todos los grandes temas que hemos estado discutiendo en los últimos siglos y que todavía tenemos que seguir discutiendo porque, como sabemos, queda mucho que aprender y queda mucho para realmente superar estos problemas que tenemos en esta sociedad.
Sí, ahí en estos proyectos está bien que dejen huellas, y aparte de un catálogo estupendo que podremos disfrutar con la exposición, pues nosotros tenemos una colección que se llama Los Galeotes, colección cervantina, para rescatar libros de condenados a galera. Pues otra de las huellas que van a quedar es una edición de esta obra de Ana Caro que citaba Ana, Valor, Agravio y Mujer, que se va a publicar próximamente también en nuestra colección de libros a recuperar.
Oye, estaba pensando, ¿cómo era la relación de estas mujeres, si la tenían con sus colegas escritores, con Lope, con Quevedo? ¿Se sabe?
Sí, claro. Algunos autores declaran en sus obras, autores varones, declaran en sus obras su admiración por ellas. Lope de Vega, por ejemplo, habla bien de varias de ellas, y otros autores también. Pero no era la tendencia general. La tendencia general, pues, había un miedo, digamos, una desconfianza, más que un miedo, una desconfianza acerca de la capacidad de las mujeres de pensar, de escribir, etcétera, etcétera. María de Zayas sufrió todo tipo de ataques. No podían atacarla por falta de inteligencia o ni falta de talento, la atacaban por su aspecto físico, por ejemplo, ¿verdad? Hay poemas realmente crueles con ese tema, pero sí que otros mantuvieron relaciones profesionales, participaban juntos en varias tertulias. Entonces, pues, digamos que yo diría, si tengo que declarar algo así un poco, no sé, de definitivo,
¿sí?,
que la recepción por parte de los autores varones era mixta, pero mayoritariamente negativa, dejámoslo así.
Dependía también de la personalidad
por
de cada uno, ¿no?
Sí. Por supuesto.
Lope tenía un carácter que no era el de Quevedo,
no.
Y en ese sentido se nota. Pero es muy interesante cuando uno lee, y está bien leer, porque muchas veces la costumbre hace que haya textos olvidados, ¿no? Es muy interesante para la propia creatividad el cambio de perspectiva. Es que a la hora de hablar de la violencia o de la humillación, pues no era lo mismo la perspectiva de un varón que la perspectiva de una mujer, ¿no? Y cuando se lee a María de Zayas, ese cambio de perspectiva te da una riqueza en el conocimiento general del mundo que es importante. Por eso está muy bien buscar en la memoria y en el pasado motivos para apostar por la diversidad como una forma de creatividad, ¿no? Y está muy bien que nos podamos ver documentos, pues, donde se demuestre que una señora como Ana Caro, pues, cobraba por sus obras, porque tenía reconocimiento en la época, ¿no? Y cómo a veces, pues, se olvida lo que no interesa recordar.
Y tanto que se olvida. Siempre se ha hablado de una autora inglesa como la primera mujer que cobró por sus obras, ¿verdad? Y cuando esta autora inglesa tenía un año, Ana Caro sabemos, tenemos el documento aquí en la exposición, estaba ya cobrando por algunas de sus obras aquí. Claro,
la cabra tira al monte. Yo, como ahora estoy en el Instituto Cervantes, pues digo lo de que Ana Caro cobraba para decir, oye, que la primera mujer que cobró era española, no era inglesa. Exacto. Lo mismo que cuando me dicen que la narrativa, la novela moderna, la inventaron los ingleses. Bueno, pues el Lazarillo no era inglés precisamente.
No,
pues
y el sí. Quijote tampoco.
El Quijote exacto, tampoco. Bueno, que si tuvieran ellos el Quijote, no digo yo. En fin, esta imagínate, exposición es, tiene una pinta maravillosa, tan sabia como valerosa, Mujeres y Escritura en el Siglo de Oro. Se inaugura esta tarde en el Instituto Cervantes de Madrid. Y ya saben que, bueno, que pueden verla. ¿Hasta cuándo, Luis? ¿Hasta cuándo está la exposición?
Hasta mayo, creo hasta que mayo. El 24 bien.
De mayo.
24 de mayo,
ah, mira,
mira, me lo sabía, sí, para sí, que
perfecto.
Veas, Pepa.
Oye, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, Ana Rodríguez, comisaria de la exposición, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por este trabajo. Un beso para vosotros y también para el Loreto.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias siempre. Un beso, adiós.